Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. La de Will Smith en los Oscars se va a quedar en una anécdota después de la bofetada que nos ha dado hoy el dato del IPC. Dato adelantado de marzo que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su tasa más alta en los últimos 37 años. No habíamos visto una cifra así desde mayo de 1985. 9,8%, Estamos ya a las puertas de los dos dígitos. Respecto al mes de febrero, pues son algo más de 2 puntos de subida. Bueno, la escalada de los precios es imparable, lleva así ya meses y la puntilla pues ha sido la guerra en Ucrania. El impacto de las sanciones a Rusia se ha traducido en una importante subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales y esto nos afecta directamente en la factura eléctrica y a la hora de llenar el depósito de nuestros coches. Pero no solamente suben los precios energéticos, también se encarece la cesta de la compra porque también la guerra tiene su impacto directo en los alimentos, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales, por algo se les conoce como el granero de Europa. Los productos y categorías agroalimentarias más afectadas son la harina, la panadería, la bollería y pastelería, pastas también alimenticias y los fabricados con malta, cerveza y bebidas espirituosas. El dato del IPC no es nada bueno. Esto es así, y así lo ha tenido que reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha puesto toda su fe en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y que hoy, precisamente, ya se publican en el BOE. Medidas, dice, que van a revertir esta situación.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
El problema, lo comentábamos ayer, es que ese plan de respuesta del Gobierno con sus ayudas y esa bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible pues va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio y nadie sabe cuánto va a durar la guerra de Ucrania y cuánto tiempo más van a durar sus efectos. Por eso Sánchez también ha dicho que si la guerra se alarga, pues esas medidas se podrían prolongar. Unas medidas que desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, aseguran que a día de hoy, a falta, eso sí, de que Bruselas dé el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, pues tendrán un impacto muy limitado en nuestro bolsillo. Raimon Torres es el director de coyuntura económica de Funcas.
¿Podría esto atenuar la inflación un punto porcentual que, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto?
Calculan además que el IPC anual se va a quedar de media en un 6,8%, lo que significa que las familias españolas vamos a tener 16.000 millones de euros menos para gastar. Todo esto con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Es decir, perdemos claramente poder adquisitivo y, por tanto, gastaremos menos. El consumo se resiente y esto repercute directamente en la economía. De hecho, rebajan desde Funcas el crecimiento hasta el 4,2%, que son 3 puntos menos de la previsión del Gobierno. 15 meses ya de subidas de la inflación, con una amenaza que también está ahí. Ya lo han hecho en Estados Unidos y parece que en breve también aquí. No va a quedar más remedio que subir los tipos de interés. Pues hay más noticias también destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, te voy a decir algo que hoy baja su precio en este país. Parece raro, pero algo hay. A ver si lo adivinas.
Cuéntanos.
Pues mira, baja la luz. Pagaremos 239 euros el megavatio hora. No es mucho, es un precio altísimo, pero por lo menos algo sí que nos va a bajar. Es 5 veces la luz más cara que hace un año. Por tramos horarios, el precio máximo para hoy será entre las 9 y las 10 de la noche cuando la pagaremos, la factura de la electricidad, a 282 euros ese megavatio hora. También contamos con una mujer de 25 años y su bebé de de 17 meses han fallecido por un escape de gas en una vivienda de Zaldivia, en Guipúzcoa. El padre ha sido trasladado a un centro hospitalario tras inhalar monóxido de carbono. Fue este hombre el que llamó a emergencias asegurando que se sentía mal y que su mujer y su bebé, que estaban en uno de los dormitorios del piso, no reaccionaban. Y seguimos bajo una borrasca que mantiene hoy los cielos nubosos en casi toda España y con riesgo de lluvia más abundante en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico, y más intensas esas lluvias en zonas litorales y del interior del este de Andalucía, Murcia y sur de Alicante. Mañana, por cierto, llega un frente atlántico, una masa de aire frío, y lo vamos a notar, van a caer las temperaturas de forma acusada. El Papa ha vuelto a pedir en la Audiencia General que acabe la monstruosidad de la guerra en Ucrania. Francisco ha hecho un llamamiento a favor de la paz y a renovar la oración para acabar con esta crueldad salvaje. Y Cáritas Española denuncia que los derechos laborales de las empleadas de hogar están gravemente desprotegidos. Reivindica que la prestación por desempleo se aplique en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El viernes ya España va a conocer su suerte en el Mundial.
A las 6 de la tarde en Doha, en Qatar, comienza el sorteo de los grupos para el Mundial que se juega este invierno. España es cabeza de serie en el Bombo 2, donde están las rivales más complicadas. Se podría cruzar con Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, Uruguay y seguramente México y Estados Unidos. Por cierto, que la FIFA abandona por el momento, mañana no se va a hablar de ello en el Congreso, la idea de un Mundial cada dos años. Y en el Real Madrid estamos pendientes de Carlo Ancelotti, positivo en COVID. ¿Qué posibilidades tiene de estar este sábado en Balaídos, en Vigo? Melchor Ruiz.
La evolución de esos síntomas que tiene a estas horas, lo que puede anunciar la cadena COPA es que tiene leves síntomas, ha dado positivo en COVID-19, se ha marchado a su domicilio y cuando desaparezcan esos leves síntomas, insistimos, volvería a entrenar. Recordemos que quedan dos días, dos entrenamientos y tres días para medirse al Celta el sábado en Vigo, y en el Real Madrid hay optimismo para que el técnico italiano pueda estar en el banquillo.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está en cuartos de final de Miami tras ganar a Tsitsipas, ahora va a jugar contra el serbio Kecmanovic, y Paula Badosa juega hoy por meterse en semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Continuamos en directo desde COPE Tenerife. Es el momento de actualizar la información. Daniel Pinelo.
Muy interesante la conversación que tenía Guillermo con Fidel Labrador, propietario de dos gasolineras de Laura Otavio y Puerto de la Cruz, que nos ha explicado más o menos, bueno, cómo se va a hacer ese procedimiento para rebajar el 20 céntimos el litro de combustible a partir del viernes. Van a tener que ser las gasolineras las que lo adelanten. Vamos a ver cómo queda eso, porque al final de mes pues harán las cuentas con Hacienda y les integrarán la parte que ellos han descontado. Nos explicaba también cómo se va a reflejar en la factura, en el ticket.
Entendemos que el descuento aparecerá en la factura final y aparecerá reflejado. De hecho, hay que poner una referencia expresa en la que ponga aplicación de la bonificación recogida en el Real Decreto, ley y tal, todo eso. Entonces, claro, vendrá el precio normal. Luego vendrá esa línea donde se aplica la bonificación de los 20 céntimos y luego vendrá el precio final, y eso pues que quedará registrado.
Bueno, los precios siguen subiendo y afecta, entre otras otros sectores, a las panaderías, por ejemplo. Esta mañana hablábamos con José Luis, es un panadero de Los Realejos, y decía que si no sube el precio del pan, cosa que todavía no ha hecho, pero que va a hacer, va a tener que cerrar directamente su panadería, porque es que le ha subido todo.
Pues bueno, llevándolo como se pueda, porque la verdad es que la cosa se está poniendo complicada, la verdad que bastante. Me imagino que como en todos lados y en todos los sectores, pero en el nuestro principalmente también se nota bastante.
¿Pero ustedes utilizan combustible para el horno?
Sí, bueno, es a mitad. O sea, funcionan con quemadores que usan diésel y después los motores que electricidad. Pues claro, y además se nota porque ha subido bastante, la luz más del doble y el combustible llevaba unos 30 y pico céntimos, como lo comprábamos hace unos meses.
Bueno, le damos las desgracias, concluimos las tres citas, Guillermo, porque hoy ha arrancado una nueva edición del programa Mujeres en la Playa, que impulsa el Ayuntamiento de La Laguna para favorecer el envejecimiento activo de la población del municipio. Vamos a escuchar a algunas de las participantes de este proyecto, a ver qué decían.
¡De maravilla!
¡De maravilla! Conocer a todo el mundo.
Muy
eso
bien.
Es importante. Súper bien.
Ahí a bañarnos. Pues ya tengo que hacer ejercicio, pero tengo mis brazos mal y ya me quedé viniendo. No quiero dejar de venir mientras pueda.
Bueno, hoy el día para bañarse, ahora está saliendo un poquito el sol, pero a lo mejor esta mañana está un poco fría el agua.
Hombre, pues sí, en la costa lagunera me imagino que también...
La Teresita.
Bueno, está la cosa fresquita hoy para bañarse, pero bueno, no hay que perder el ánimo, evidentemente. Gracias, Daniel. 12:09, vamos con nuestra sección de Palabras Canarias. Y hay algún oyente que se nos ha adelantado, que ya ha mandado palabras, ¿eh? Ahora los vamos a leer en el 610-1080-11. 610-1080-11. Cuéntenos qué palabras canarias ha escuchado siempre en casa. A su abuela, a su abuelo, a su madre, a su padre, ¿eh? Queremos no olvidarlas, sino mantenerlas en el tiempo.
Y usarlas.
Maricruz, ¿tú qué palabras has buscado hoy?
Tengo velorio, que es velatorio.
Sí, es verdad. Decimos velorio, es cierto.
Trisca, rabia. Tengo una trisca.
Una trisca.
Rabieta. Vale. Trastear, revolver.
¿Trastear?
No, trastear. Ay, no, me estás revolviendo.
Estás trasteando ahí.
Sorullo, bruto. Sorullo, bruto. Eres un sorullo.
Sorullo.
Y zambumbiar, que es sacudir una cosa para un lado y para otro. Normalmente son alfombras, son colchones, son cosas. Zambumbiar.
Bueno, ya está. Pues nada. Oye, me estoy acordando de una palabra que hacía mucho mi madre siempre, cuando era niño, que era hacer picadillo. No sé si es canario, ¿no? Pero me acabo de acordar ahora mismo.
¿Comida o...?
No, cuando me ponía a hacer como trabajos del colegio, a cortar cartulinas y tal. Deja de hacer picadillo.
Sí, eso me decía mucho.
Cortar menudo. Me encantaban esos trabajos del colegio que eran de pegar cartulinas y no sé qué y tal y cual. Y me lo decía mucho. Bueno, a ver, es una... Pero no sé si es canario o no, la verdad. Pero me acabo de acordar. No sé por qué me acabo de acordar.
A mí me encanta sorullo.
Sorullo. Bueno, es que hay mucho sorullo suelto por ahí.
Suelto y amarrado.
A ver, palabras que nos sugieren los oyentes. Afrecho, como sinónimo de salvado. Sí. ¿Esta no la había escuchado?
Afrecho. Sí, sí.
Está afrecho.
Sí, es comida para los animales y eso, pero de todas formas las vacas y eso, pero también se come.
Vale, bien. Otro oyente que nos dice atrabanco.
Atrabanco.
No sé si atrabanco es sinónimo como de jarritán o algo así, puede ser.
Sí, no, atrabanco es una cosa que te impide llegar o te impide abrir. Estoy mirando con esta puerta, hay un atrabanco.
Mira qué bonito este mensaje, dice el oyente. Dice: buenos días, Guillermo y Maricruz. Una palabra que utilizaba mucho mi abuelo era estar tarumba. Cuando se tomaba cuatro vinos, acababa tarumba. Qué bueno este mensaje, amigo oyente. Gracias, tarumba. Vale, bueno, gracias. Pues sí. Bueno, no sé si es exclusivamente canario, pero sí, tarumba, sí. Acabar tarumba, efectivamente. Bueno, pues nada, Maricruz, será hasta mañana entonces, ¿no? Pórtate bien. A ver si vas a comprar leche en polvo, ¿no?
Sí, voy a buscarla.
Ah,
sí, voy a buscarla.
Vale, ponte a comprar leche en polvo, venga. 12:12, seguimos en directo.
Martínez Barona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Barona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezbarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Disfruta de la pasta fresca lista para cocinar de la fábrica artesanal Anto y Robi. Pasta rellena, lasañas, canelones y mucho más. También sin gluten. Estamos en el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz. Infórmate en pastatenerife.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Los ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar.
12 y cuarto, hoy es miércoles y naturalmente que tenemos cita en Clínica Miranza Muñoz, con todos ustedes para que participen con nosotros, para que le pregunten al doctor Muñoz cualquier duda que tengan sobre la salud visual, sobre la salud ocular, que les preocupe. Nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 610-1011, una nota de voz, lo que usted prefiera, y se lo trasladamos, por supuesto, a don José Alberto Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Bueno.
Oyendo las palabras estas de con Maricruz.
De Maricruz, sí.
Lo del sorullo es muy típico.
El sorullo, sí. O alguno que va a tarumba a la consulta también, ¿o no?
Sí, sí, bueno, lo del tarumba me gustó, sí. Pero es verdad que son palabras, yo no sé si son canarias o no, pero que se todavía se oyen, ¿verdad?
Sí,
se va a tarumba.
Sí, sí, sí. Tenía yo la duda de lo del tarumba, que los mandó un oyente, pero sí, lo he buscado en el diccionario de la Academia Canaria de la Lengua, déjenme que lo diga, que lo tengo aquí delante.
Sí.
Un día hablamos incluso con el... director de la Academia Canaria de la Lengua, y comentamos que existía este diccionario, y lo he buscado, efectivamente, tarumba aparece en el diccionario de canarismo, de la Academia Canaria de la Lengua, o sea que efectivamente tenía razón este oyente, tarumba es canario. Además, la definición que nos pone aquí es algo ebrio, con un par de copas se quedaba medio tarumba, o sea que es exactamente lo que dijo el oyente, que decía que su abuelo se tomaba cuatro vinos y acababa tarumba, o sea que es clavado, o sea que sí.
Oye, muy pues aprendemos palabras.
Pues
bien.
Sí, efectivamente.
Y hoy... la palabra de la que vamos a hablar también tiene su tela, ¿eh?
Porque vamos a hablar de Calima y la salud visual, que la Calima la están descubriendo ahora en la península,
que no sabían lo que era,
pero
¿verdad?
Nosotros ya podríamos hacer un doctorado de lo que supone la Calima, porque vamos...
Porque la verdad que...
Cada vez tenemos más episodios, Alberto.
Sí, la verdad que es increíble, pero cada vez más. Pero lo primero era la palabra. A mí me sonaba, claro, como era arena del desierto,
sí.
Me sonaba como árabe, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Pero tú sabes que no. Calima es una palabra española que viene definido como accidente atmosférico consistente en partículas de polvo o arena en suspensión. Vale, lógico, ¿no? Lo que siempre sabíamos.
Sí.
Pero en realidad es un sinónimo de otra palabra que se llama calina, que significa bruma. O sea, la calima es un tipo de bruma, pero que no llega a tener un 70% de humedad. Si tiene menos del 70% de humedad,
bien,
hablamos de calima. O calina, y encima la palabra viene de caligus, que es un es latín. Luego no lo que pensaba yo de que podía ser una palabra árabe por el desierto,
nada,
no tiene nada que ver, nada
bien,
que ver.
La etimología nos deja clara, entonces viene del latín.
Viene de caligo o calini, calitis,
bien.
Que es oscuridad en latín.
Bueno, ya que hemos empezado por ahí, tenemos dos tipos de calima, ¿no?
Exacto, tenemos la tipo A, que es cuando se forma por efecto del polvo, arena, sales o elementos presentes en el ambiente, que es la arena del desierto, pero es que también hay una calima tipo B,
sí,
cuando hay episodios de contaminación o incendios forestales, que son los que llamamos eventos especiales. Es decir, o sea que nos pueden decir en una ciudad donde está con mucha contaminación que lo que hay es calima, que es una cosa rara, ¿no? Porque
sí.
Para nosotros en Canarias la calima siempre es de tipo A, y que es la forma que se presenta relativamente habitual en invierno, ¿no? Más densa, por ejemplo, en las islas como Lanzarote y Fuerteventura.
Pero para hablar de calima sí tiene que sobrepasar, digamos, de una media diaria de...
Sí, para pasar de calima, según el Índice Nacional de Calidad del Aire, tiene que ser una media diaria de 40 microgramos por metro cúbico de partículas. 40 microgramos de partículas por metro cúbico.
Bien.
Eso es cuando ya empezamos a hablar de calima.
Vale,
o sea que... En principio, calima y bruma dependen del grado de humedad.
Mira, ya hay un oyente, doctor, que se nos está adelantando, porque esto lo tenía yo, lo teníamos aquí en el guión, pero ya nos lo está preguntando, así que se lo voy a trasladar ya. Dice, buenos días, llevo lentillas y cada vez que calima lo paso muy mal. ¿Qué consejos me puede dar el doctor? Dice un oyente por aquí.
De entrada, la calima produce una sequedad, ¿no?, en el ojo, aparte de picor e irritación. Entonces, hay que limitar el uso de lentes de contacto, ya que las partículas pueden provocar lesiones en el ojo. Es decir, estas micropartículas, ¿no?, esos trocitos de arena pueden rayar la córnea y cuando estás con la lentilla todavía más. Entre la sequedad que produce y la posibilidad de que esas pequeñas partículas te dañen la córnea o la conjuntiva, pues lo que aconsejamos en épocas de calimas es limitar el uso.
O sea, que ante una calima, por ejemplo, como aquella última que tuvimos en el último carnaval que hicimos, que fue una cosa como no habíamos visto la vida, ahí recomienda, por ejemplo, no ponerse
lentillas. No usar lentillas. Y si te pones lentillas, tienes que estar usando muchas lágrimas artificiales.
Vale. Bueno, antes de sentarnos en lo que es la salud visual, evidentemente la calima tiene unos riesgos evidentes para nuestra salud en general, no tanto si eres vulnerable como si no, ¿no?
Claro, pero es que el peligro que genera este fenómeno es que viene contenido en esa arena. Nosotros pensamos en arena, pero ahí hay bacterias, virus, esporas, hierro, mercurio, hasta pesticidas, ¿no? Entonces, claro, estas partículas pequeñas se nos pueden meter sobre todo en los pulmones y en niños, ancianos y personas con patologías respiratorias, pues puede producirles problemas. Y eso también en los pacientes con alergia o asma es un factor desencadenante de posibles broncoespasmos. O sea que problema importante, sí.
Claro, efectivamente. Tenemos otro mensaje de otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, ayer me desperté con un derrame en el ojo, entiendo qué es eso, porque lo tenía bastante rojo. Hoy sigo más o menos igual, ¿qué puedo hacer?
Le durará una semana. Sí, eso asusta mucho porque es como una mancha de sangre en el ojo. Normalmente si amaneces con él es que sin querer te has tocado el ojo durmiendo, te has rascado el ojo y se ha roto un vasito, lo que llamamos un vasito, una venita del ojo. Entonces,
dice, lo tengo bastante rojo por la parte derecha del ojo, dice.
Claro, pues eso. Y que no se asuste porque como por el propio efecto de la gravedad, la parte inferior se le va, esa sangre va a bajar hacia abajo. Suele durar una semana. En principio no tiene importancia. Se llama hipofagma. Lo que, si le pasa durante el día y no amanece con él, entonces podemos pensar que puede ser un problema de hipertensión arterial o un problema de coagulación. Si es una persona que está tomando anticoagulantes, a lo mejor es que está un poquito pasado de anticoagulantes y tendría que ir a su médico.
No tensión del ojo, sino hipertensión arterial.
Exacto, del ojo no. La gente quiere que es del ojo, pero no. Puede ser una subida de tensión arterial. Entonces, cuando ocurre esto durante el día, pues sí conviene mirarse cómo tiene la tensión arterial. Pero si amanece con él, lo más seguro, lo más frecuente, el 90% de las veces, es que se tocó y se rascó el ojo y se rompió un vasito.
Vale. Hay otro oyente que nos pregunta, buenos días, una pregunta para el doctor Muñoz. Me he encontrado un puntito blanco dentro del párpado del ojo. No sé si es un granito o qué es, ¿qué puede ser? Pregunta un oyente.
Puede ser un granito. O también puede ser un trocito de un cuerpo extraño, pero si no le molesta, es un pequeño granito, un acúmulo de lípidos, de grasa. ¿Sabes? Vale, en principio no tiene importancia.
Está escribiendo la oyente, a ver qué dice. Dice, me molesta un poquito, dice.
Bueno, pues entonces sí tendría que ir al oftalmólogo porque eso se quita facilísimamente. Se rasca un poquito con una jeringuilla de estas de insulina y en un segundo se elimina. Vale. Si le molesta un poco, ya te digo, puede ser o bien que le ha entrado algo, una partícula de algo, mira que hablando de la calima,
¿Y si se quita se vuelve a reproducir o no?
No. No tiene por qué. Vale. Pero hay gente que produce grasa, como acúmulos de grasa en los párpados y esos acúmulos de grasa con el tiempo se transforman en calcio y molestan y hay que regularmente quitárselo, sí.
Vale. Otra oyente que nos pregunta, esto es un clásico, yo esto podría escribir un libro, dice, buenos días, me salió un orzuelo, dice esta oyente, y se me enquistó, ¿qué puedo hacer?
Bueno, pues si se la ha enquistado ya, la única solución es más o menos quirúrgica, pero se puede intentar inyectarle un corticoide que se llama el trigón, que es de liberación lenta, que reabsorbe ese quiste, porque ya un chalación, si ya está enquistado, difícilmente va a desenquistarse. Normalmente se puede probar poniendo calor 3 veces al día en la zona para ver si se abren los poros y poner una pomada y que se rompa ese quiste, pero es complicado, es vale, complicado.
Vale. Bueno, vamos a volver al tema del día. Efectos de la calima en los ojos. ¿Qué nos puede pasar así fundamentalmente?
Hombre, evidentemente picor e irritación sería lo más frecuente, ¿no? Sí, Luego se queda, porque al fin y al cabo son partículas que están secas, ¿no? Que están en eso y nos va a producir una sequedad. Eso en las personas normales. Ahora, el problema es que nos puede pasar en personas con algún problema ocular, sobre todo que tengan problemas de la superficie ocular, que puedan tener un problema en la córnea, un queratocono, una queratitis, o que tengan un ojo seco. Pues a estas personas sus cuadros, o los que tengan un problema de tipo alérgico, todos sus cuadros se van a agravar, van a tener una irritación importante, y el problema es que esa irritación puede conllevar a una infección, a una conjuntivitis, porque ya hemos dicho que en ese polvo, no solo polvo, hay bacterias, virus, esporas. Entonces, bueno, es importante que, por un lado, si tienes tener cuidado las personas normales, pero los que tengan problemas oculares, protegerse un poco de la calima, claro. Y ahí podríamos empezar a hablar de consejos, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, venga, pues vamos con los consejos generales un poco en el caso de que nos llegue una calima fuerte. A ver, ¿qué podemos hacer?
Bueno, lo primero, lo más lógico sería protegernos con gafas de sol o de vista homologadas, que sean de las que más te cubran. ¿Sabes que hay gafas que...?
Estas como las que vemos en el desierto, de esas que te cubren por los lados, digamos.
Esa, exacto. Son las que te cubren por los lados. Esas son las ideales para situaciones como esta. Luego usar las mascarillas, bueno, que ahora ya no estamos por usarlas, pero en estos casos, pues mira, la calima es una situación en la que sí
deberíamos
usarla.
Bueno, pero mal que bien, doctor, quiero decir, de esta pandemia vamos a normalizar o aprender a usar mascarillas. Hemos hecho un doctorado también en mascarillas, y cuando haya una calima fuerte, pues ya sabemos que podemos usar las mascarillas, por ejemplo.
Que podemos y debemos usar la mascarilla. O sea, ya le hemos quitado, ya no nos parece absurdo las mascarillas que le veíamos a los orientales. Ya sabemos que tienen su función. Y la función en este caso es clara. Es decir, si hay una calima, usemos mascarilla, sobre todo para niños y gente mayor, para evitar problemas.
Tenemos pregunta oyente. Vamos a darle paso, que además es una nota de voz.
Buenos días. Hace 10 años que vivo aquí en Canarias, soy de la península. El primer año me afectó muchísimo la calima, continuamente con conjuntivitis, y en una de ellas me levanté por la mañana con el ojo, pues igualmente que si me hubieran pegado un puñetazo, pues lo mismo, con un hematoma rojo, amarillo, verde, azul, de todos los colores, parecía totalmente un puñetazo. Me dijeron que era efecto de la calima. ¿Esto es normal?
Sí, bueno, lo que le pasó es que se debió rascar durmiendo y se inflamó, y aparte si apareció con varios colores, es que también había algo de infección, había cogido una infección como consecuencia de la calima. Entra dentro de las posibilidades que hemos dicho.
Vale, bien. Bueno, estábamos entonces haciendo un poco repaso de los principales consejos, ¿no?
Sí,
no sé dónde nos quedamos.
Nos quedamos en el uso de las mascarillas, pero bueno, luego hay cosas de pues el limitar el uso de las lentes de contacto, como habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Es importante tener limpia la zona del ojo y de los párpados, hacerse lavados oculares con suero fisiológico y usar más lágrimas artificiales o los que estén más tiempo al aire libre. Evidentemente, hay que evitar rascarse los ojos a pesar del picor, porque nos produciría pues daño, nos produciría úlceras y erosiones. Entonces, es un poco lo mismo que hablábamos cuando estábamos hablando de las cenizas del volcán: no rascarse los ojos, sino lavárselos con lágrimas o suero fisiológico.
Ahí sí que lo pasé yo esa semana que estuve por ahí por La Palma.
Lo pasaste mal, ¿no?
En cuanto me quitaba las gafas, era una cosa tremenda, terrible.
Sí. No, lo de La Palma, claro, es que en La Palma, aparte de eso, no solo había ceniza, sino es que había componentes minerales ácidos, entonces, que eran peligrosos, producían una irritación importante. Sí. Luego están unas cosas de tipo práctico, pues intentar no hacer deporte al aire libre, o pasear mientras dure el episodio, tener las puertas y las ventanas cerradas de casa, pero y otra que sí sirve para los ojos es beber mucho líquido, para que haya humedad.
¿Para los ojos beber mucho líquido?
Sí, para que haya... las personas que tienen un poco de sequedad ocular, hidratarse físicamente le ayuda también a hidratar los ojos, es decir, beber líquidos, beber más líquidos.
Bueno, pues,
y mira, también mejora las mucosas de la boca y las pulmonares, con lo cual ayuda también.
Claro, efectivamente. Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho una buena composición del lugar, ¿eh? Cuidado con las calimas y los ojos. Y bueno, yo creo que casi todos los consejos son los que nos indica un poco la prudencia en el sentido común.
Exacto. En el fondo, ¿no? Yo creo que en el fondo sí.
Claro, efectivamente. Doctor Muñoz, siempre un placer saludarle, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Anhelos de caricias, de besos y ternura.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y media es el momento, como siempre, de adelantar los contenidos de nuestro informativo con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues hablaremos de la inflación, que está pues totalmente descontrolada, con impacto en todo el tejido productivo del archipiélago. Escucharemos a un panadero de Los Realejos que nos dice que va a tener que repercutir ese encarecimiento de los precios, sin duda, en el producto final, en el pan que vende en su establecimiento. Hasta ahora ha intentado asumir esos precios, ese encarecimiento de la harina o de la energía, él por su cuenta, pero ya ve que es inviable, si no tendrá que cerrar el negocio, nos decía. También estaremos en las gasolineras con los protagonistas que han pasado por tu programa, explicando un poco cómo será la aplicación de ese descuento de 20 céntimos en el litro de combustible a partir del viernes, algo que pues desde la Federación de Áreas Urbanas de Canarias no terminan de ver claro. Por lo demás, en capítulo de carreteras, Chano Franquis nos ha dicho esta mañana, el consejero de Obras Públicas, que este año será clave para el desarrollo de los proyectos pendientes en las vías de la isla. Ayer ya por la noche se trasladaba el padre Ancheta hasta el campus de Guajara para facilitar el desarrollo de obras ahí prioritarias en el enlace de Ancheta, como son pues el soterramiento de la TF24 o la implantación ya próximamente de esa pasarela peatonal. Y al margen de esto estaremos en Las Teresitas, Guillermo, con vecinas de La Laguna, que hoy se ha reactivado el programa de Mujeres en la Playa, y esas vecinas de Aguere pues están pasando un divertido día en la costa de Santa Cruz, aunque un poco encapotada la jornada, eso es cierto.
Pues sí, la verdad, no está la cosa para hace muchos años, pero bueno, oye, hay que aplaudir la energía de estas mujeres. 12:32, hacemos una pausa y seguimos, venga.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Para gustos, formatos. Por eso La Irlandesa te ofrece distintas posibilidades a la hora de elegir tu mantequilla. La tarrina, el paquete, la tradicional lata, con sal o sin sal. Diferentes tamaños. Pero ¿sabes qué es lo que nunca cambia? Que elijas la que elijas. Es tu mantequilla premium de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
25 minutos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Como les venimos contando, el Cabildo de Tenerife procedió anoche al traslado de la cultura. Nos sitiamos en La Laguna, ¿eh? La escultura del padre Ancheta, desde su rotonda hasta el jardín del campus central de la Universidad de La Laguna, donde va a permanecer allí de momento, ¿eh? Por lo menos mientras duren las obras que se están realizando. Ya saben que se va a instalar la famosa pasarela peatonal en esa zona de salida de La Laguna y también en el marco un poco de los trabajos de soterramiento de la Tenerife 24, la carretera que va a La Esperanza. Voy a saludar al concejal, Josimar Hernández, concejal de Servicios Públicos Municipales, Obras e Infraestructuras de La Laguna. Josimar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Va a ser raro pasar por allí y no ver la estatua del Padre Ancheta, ¿eh?
Sí, se va a hacer raro. Ya anoche teníamos ese contraste de emociones, ¿no? También habían vecinos que se acercaban al traslado del Padre Ancheta y, bueno, temporalmente va a estar ubicado en los jardines de la universidad mientras se ejecuta la pasarela para posteriormente volver a su lugar de origen.
Tampoco es un mal emplazamiento, ¿eh? Los jardines de la universidad, caramba.
No, bueno, lo que pasa es que tiene un sitio emblemático, son muchos años de esta figura siendo el referente de la entrada de La Laguna y de puerta, ¿no?, al barrio que le da nombre, al barrio de Padre Ancheta, pues tenemos esa imagen totalmente pues pegada a la realidad de un municipio que tiene esta figura como referente.
De lo que sí, yo creo que tanto el Padre Ancheta como la Cruz de Piedra, la entrada por el otro lado, yo creo que son los dos referentes en ese aspecto, ¿no? Josimar, sé que obviamente es una obra del Cabildo y es el que tiene la última palabra, pero ¿les han comentado cuánto va a tardar esta obra aproximadamente, esta pasarela peatonal?
Previsiblemente estamos hablando de 12 meses.
12 meses, un año.
Sí, efectivamente. Como bien saben, esta obra es vital. Los que recorremos las vías de entrada a La Laguna, sabemos que hay un conflicto entre los peatones y los vehículos que hacen que se ralentice la circulación y que con esta obra creo que vamos a ganar todos porque se agiliza el tráfico, hay una seguridad para los peatones en ese paso elevado que se va a ejecutar y así logramos pues estar, digamos, mejor conectados todos.
Cambiar, desde luego, va a cambiar mucho la fisonomía por las maquetas que hemos visto, por un poco por los montajes que hemos visto de cómo va a ser esa pasarela que se va a poner, creo que en diversas fases. En cualquier caso, seguridad para los peatones va a haber más todavía y de lo que se trata es de descongestionar un poco el tráfico en toda esa zona, ¿no?
Sí, indudablemente ese es el objetivo, descongestionar el tráfico porque, como bien saben los que son usuarios de estas vías de entrada a La Laguna, a veces se forman auténticos colapsos que no son deseados por nadie y tenemos que buscar soluciones desde las administraciones. En este caso, el Cabildo Insular está apostando por esta pasarela que se ha visto que va a ser una de las soluciones a la congestión que existe de tráfico, junto con otras intervenciones que están realizando como soterramiento de la carretera que viene del Rosario.
Yosimar, y una curiosidad, que además la tengo yo, pero es que, fíjate, nos está preguntando también un oyente. Una vez que esté terminado el proyecto, instalada la pasarela, ¿dónde va a ir ubicado? O sea, la estatua del Parancheta, ¿va a estar en el mismo sitio o va a estar por un lado o cómo va a ser?
Va a haber una nueva plaza donde existirá un plinto, donde se colocará encima el Padre Ancheta, con la orientación que tiene en la actualidad, mirando hacia atrás en su despedida de la laguna, en su recorrido hacia Latinoamérica. Y en esta nueva obra tendremos una plaza dedicada totalmente a escasos 20 metros de la rotonda, es decir, en la avenida Francisco Sánchez, donde comienzan las facultades, una nueva ubicación, ¿no? Para garantizar también la seguridad de la escultura que está sufriendo el deterioro de la polución del tránsito de vehículos, sí. y garantizando que esta obra de arte se mantengan intactas las condiciones.
Bueno, hay otro oyente por aquí que nos dice, ya estuvo en el campus central cuando se hicieron los túneles de la Telerife 5, pues no sé, y la quitaron.
Sí, efectivamente, tiene razón. Sí. Uh-huh. Se fue cuando el soterramiento, cuando los túneles de la TP5, su paso por la laguna, ya fue reubicada en los jardines del campo.
Bueno, pues esperemos. Yo lo que espero es que no se retrase mucho la obra, que se cumpla ese plazo de los 12 meses. Y tengo muchísima curiosidad por ver cómo va a quedar esa plataforma peatonal, porque la verdad que, las maquetas que he visto son como muy futuristas, ¿no? Parece como una nave espacial casi. O sea que...
Bueno, la verdad que el resultado sea el esperado, que reúne dos cuestiones, ¿no? Solucionar ese problema y que estéticamente esté también, pues... Sí. Pues que sea del agrado de los residentes en el municipio y sobre todo de los que los usuarios que están moviéndose continuamente por este entorno, que son los estudiantes y también la gente que va a la estación de guagua.
La estética es importante, evidentemente, pero lo que se trata es que sea funcional y que evidentemente logremos un poco descongestionar el tráfico de esa zona. Yosimar Hernández, concejal de Servicios Municipales, Obras e Infraestructuras de la Laguna. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias, saludos para
hasta
todos.
Luego. Hay mensajes de oyentes. Uno dice, hay que poner el Parancheta más alto de lo que estaba ahora, dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, ¿quién fue el inteligente que puso el intercambiador en la zona más conflictiva de tráfico de la laguna? Bueno, pues también es una pregunta a tener en cuenta, evidentemente. Bueno, de la laguna me voy hasta los Realejos, porque hay una noticia que estas que me gusta contar, y es que han presentado una campaña de vacunación e identificación de las mascotas con las veterinarias, y voy a saludar a Carolina Toste, que es concejala de Sanidad de los Realejos. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Guillermo?
Pues yo muy bien, y encantado de contar a todos los oyentes, realejeros o no, que ustedes presentan esta campaña. Y han concesionado un precio único de 70 euros por el servicio de implantación de chip, la vacuna antirrábica y la cartilla identificativa, que no está nada mal, ¿no?
No está nada mal. Me he reunido con las 5 clínicas veterinarias con las que contamos en el municipio de Los Realejos. Y bueno, lo que intentamos siempre es apostar por el bienestar animal y apostar sobre todo por esa línea de trabajo de este grupo de gobierno local que hemos entendido oportuno lanzar pues esta campaña de difusión, pues que por un lado contribuye a fomentar pues los cuidados y tratamientos preventivos de nuestras mascotas y también la concienciación, por favor, con responsabilidad de quienes la tienen, y por otro lado, pues que sirva de medida de apoyo y difusión también a las clínicas veterinarias del municipio. Por lo tanto, en esta campaña de 70 euros, pues incluye la colocación del chip, que hemos detectado que hay muchísimas mascotas que se extravían, que nos llaman aquí también porque soy concejala de seguridad.
Y que no tienen chip.
Exacto, también nos llaman a policía local, vamos al lugar y tal, le pasamos el lector de microchip, buscamos y no hay. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos con la tesitura de llevar al animalito pues al refugio con el que tenemos un convenio ya acordado y, claro, cambiando hogar simplemente por un descuido del propietario de no colocarle chip, de no colocar esa vacuna antirrábica y de no tener cartilla, ¿no? La mascota en cuestión. Bueno, nos hemos puesto pues a trabajar con las clínicas veterinarias por el bienestar animal, como te digo, y por concienciar un poco a la ciudadanía de que es un paso que vamos a dar firme y apostando siempre por el bienestar de las mascotas.
Oye, y en general te pregunto, ¿la gente de Los Realejos es responsable con el tema de recoger las caquitas y estas cosas?
Bueno, tuvimos una campaña muy fuerte, muy agresiva, si me permiten la expresión, sí. Porque la verdad que tuvimos una temporada muy complicada, que las quejas eran diarias, y la verdad que tuvimos una campaña bastante potente, pero se ha corregido. Es verdad que no te puedo decir que del todo, porque todavía seguimos recibiendo quejas de muchos vecinos, dependiendo también de las zonas, ¿no? Pero la verdad que se ha corregido bastante esa peculiaridad de los propietarios, porque al final la mascota, pues bueno, si el propietario se lo permite, pues la pobre mascota hace la caquita donde puede, ¿no?
Claro.
O donde le parece. Pero claro, el propietario, pues hicimos una campaña bastante importante y bueno, yo creo que eso se ha remitido bastante y estamos en una buena línea de trabajo.
Mira, eso me lleva a un dato interesante, porque estábamos debatiendo aquí el otro día, Carolina, te lo digo ya como concejala en este caso y como gestora pública, ¿no? En nuestra tertulia los viernes tuvimos un debate sobre si este tipo de campañas, no esta en particular, sino las campañas institucionales realmente sirven, ¿no? Sirve gastar e invertir el dinero en eso, si son efectivas. Tú me dices que, por ejemplo, esta en este caso particular sí ha sido efectiva. Ustedes han notado un descenso.
Una mejoría. Sí. Nosotros hemos notado una mejoría. Es verdad que no la que quisiéramos, ojalá, que cualquier campaña que lancemos pues fuera para erradicar. Pero esto pasa también con las plagas. Yo como concejala de Sanidad, ojalá no tengamos que hacer actuaciones preventivas de cara, por ejemplo, a que aparezcan cucarachas, pulgas, ratas, de más especies, ¿no? Pero no, tenemos que hacer actuaciones preventivas y tenemos que continuar a pico y pala, como dice el otro, concienciando un poco a la ciudadanía. Es verdad que muchos ponen el palito al arbolito y se enderezan y hacen las cosas como deben ser, pero muchos otros se dejan ir, ¿no? Entonces, muy a nuestro pesar, tenemos que seguir concienciando a la ciudadanía y cada vez que tengo oportunidad, como me entrevistan como concejala de Sanidad, pues lanzo la pullita para que si alguien nos está escuchando, pues recoja el guante, ¿no?
Cumpla.
Y pueda corregir esa deficiencia.
Claro.
Y bueno, simplemente me gustaría apuntar que estas 5 clínicas veterinarias que se acogen a esta campaña de promoción, pues es hasta el 31 de diciembre de este año, ¿vale? Porque es verdad que, bueno, que todas han hecho un esfuerzo, han dado esfuerzo y han puesto un precio único, pero que esta campaña es hasta el 31 de diciembre y que Policía Local también está implicada, como te digo, también soy concejala de Seguridad y de Emergencias, por lo tanto también he implicado un poco a la Policía Local, que se les va a comprar 2 lectores de microchip para que también haga un seguimiento, para que las mascotas, por lo menos del municipio, cumplan con ese microchip, que tengan todas las mascotas que salen a pasear por el municipio de Los Realejos, tengan la vacuna antirrábica y dispongan también de la cartilla correspondiente.
Perfecto. Pues ya lo saben, que esta campaña está a disposición de todos los realejeros gracias a la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Los Realejos. Carolina, siempre un placer hablar contigo, ¿eh?
Un placer.
Muchísimas
cuídate
gracias.
Mucho, ¿vale?
Hasta luego. 12:46, hemos estado en La Laguna, hemos estado en Los Realejos. Hacemos una última pausa y, ojo, y es miércoles, tenemos cita con Elena Real para hablar de redes sociales. Venga.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Gibitech.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gibitech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Bien, ¿ya tienes las mermeladas en la maleta o qué?
Ya las tenemos en Madrid.
Bueno,
las que llevo en la maleta son las nuevas.
Batata esa mojo.
Esa puede ir mejor, sí.
Mermelada de batata mojo.
Sí, esa entra dulcita, muy dulcita, curioso, dejable, y luego al final te da un toquito de picante. Es rica.
Mira, Fefo, vamos a terminar antes, yo las voy a probar.
¿Pero eso se toma con un vaso de vino entonces, Fefo?
Sí, claro, por supuesto.
La mermelada con un vaso de vino.
Con un vaso de vino, sí.
Eso
sí.
Con un quesito, la mermelada y un buen Malvasía volcánico. Y yo creo que ya, eso lo tengo que hacer ya cuando vaya a terminar las conexiones.
Bueno, sí. Si pasa por el stand nuestro, seguro que acaba bien, porque tú sabes que el vino allí es un vino suave, el Malvasía es un vino muy suave.
Madrid Fusión, toda la gastronomía de las islas en COPE Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
No te metas a mi Facebook.
Bueno, vamos con nuestra sección de redes sociales enredando como todos los miércoles. Y está por aquí nuestra buena amiga Elena del Real. Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues encantada de estar otra vez aquí un miércoles más.
Aquí estamos pendientes de estos ciberataques de Rusia, estas cosas que en fin, sí. Marcan la actualidad ahora mismo. Pero bueno, vamos con temas más amables, si te parece, en este miércoles. Oye, cuéntame, Twitter estaría trabajando una forma de generar tweets colaborativos. Cuéntame qué es esto de los tweets colaborativos.
Pues mira, cada vez más se están metiendo en el tema de audio, tú lo sabes, el tema de los podcasts, haciendo comunidades, incluso puedes hacer pequeñas comunidades en las que tú haces como si dijéramos, pues eso, un lugar donde vas uniendo personas y tienen como un lugar aparte dentro de Twitter donde tú puedes expresar sobre un tema determinado, ¿vale? Tú imagínate que, por ejemplo, tú pones uno que sea foros de la radio, ¿vale? Entonces vas metiendo ahí a gente que tú crees que es interesante y se van creando debates ahí, que es como si dijéramos una calle alternativa dentro de Twitter, ¿no? Pues lo que está haciendo es que, claro, todo el mundo, y te acuerdas que lo hablamos también la semana pasada, quiere el tema de que los tweets se puedan editar. Y creo que no están por la labor, así que al final lo que han conseguido es intentar que, bueno, que haya como una especie de comunidad entre los tweets. Entonces, pues, tú asignas un tweet a varias personas, como si fueran menciones o etiquetados, y esas personas pueden añadir texto o contenido a ese tweet. Pues puede ser un enlace, puede ser una foto, puede ser un vídeo, algo así. Entonces, la verdad que me parece poco menos que interesante y puede ser algo que puede ser diferente a lo que tenemos en otras redes sociales. Yo creo que al final lo que están buscando es ver cómo pueden seguir haciendo que Twitter sea una fuente de información fiable y también pues con contenido interesante, ¿no?
Bueno, pero entonces lo que no vamos a poder lograr nunca es que nos dejen editar los tweets. Eso parece bastante claro, ¿no?
Sí, ellos tienen claro que el tweet te tiene que salir, como dijéramos, de primera instancia. O sea, te sale y así es como debe ser, porque lo que hablábamos el otro día le resta como naturalidad, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues si te equivocaste. Y esta opción de colaboración, pues al final puede ser una forma de que un tweet que en un momento determinado puede tener un sentido, el resto de colaboradores que tú asignas como cuentas que van a colaborar contigo en ese tweet, pues puedan darle otro sentido o realmente enfocarlo hacia el contenido que quieren transmitir, ¿no?
Oye, lo que mira que hemos hablado otras veces, Elena, de Google Earth, de lo bueno o lo malo que es que nos tengan localizados, pero fíjate, hay una noticia curiosa, han atrapado a un ladrón de bicicletas gracias a Google Earth, ¿no?
Claro, exacto. Tú sabes, aquí yo siempre soy partidaria de que las herramientas o las personas no son ni buenas ni malas, sino al final es el uso que hacemos de las cosas, ¿no? Y mira, me resultó curioso ver esta noticia en la que, bueno, pues había un policía empezó a abrir una investigación sobre una persona que llevaba, pues tenía varias denuncias por su localidad, y resulta que gracias a Google Earth se dieron cuenta de que había una especie de, pues no local, sino un espacio, como una especie de contenedor donde había un gran número de bicicletas. Y entonces a partir de ahí empezaron a recabar y bueno, pues vieron que realmente estaba allí. Lo que pasa es que el señor dijo en su defensa que lo que iba a hacer es enviar todas esas bicicletas a África para los niños necesitados. O sea que, bueno, era un poco darle la vuelta a una situación en la que realmente, bueno, son miles y miles de bicicletas en un espacio abandonado, o sea que...
Claro. Las posibilidades, en general, de la geolocalización, no hablo solo de Google Earth ya, sino de la geolocalización, todavía están por desarrollar. Vamos a ver los próximos lustres cosas que ahora pueden parecer de ciencia ficción.
Sí, yo creo que estamos viviendo, o sea, y tú sabes que lo que hemos hablado en varias ocasiones, o sea, la tecnología está... Cada vez es el uso que se le dé el usuario, o sea, el que va a utilizar la tecnología, el cómo lo lleves, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo una época en la que los cambios van a ser tan brutales que, bueno, pues tanto por la parte mala, como en este caso por las guerras y toda la historia, pero por la parte buena de desarrollo de la inteligencia artificial y de la geolocalización como parte fundamental de los nuevos avances que estamos viviendo, ¿eh? Mm. A mí me parece impresionante y yo a veces pienso que estoy en las típicas películas de esas tipo Matrix, sí, porque tú dices, no puede ser, ¿no? O el típico, ¿te acuerdas que cuando leíamos a lo mejor lo de Mundo Feliz que te decían lo de, bueno, pues ponértelo de la pastillita e irte y ya tener que comer y esas cosas, ¿no? Que veíamos antes en los astronautas. Pues bueno, pues son cosas que cada día están cerca, o sea, están ahí, funcionan y además la geolocalización me parece una parte brutal y muy importante para el comercio físico, fíjate, que muchas veces todavía a día de hoy no le están dando la utilidad que realmente se merece.
Hombre, ya servicios como los de vehículo, es que no quiero decir, bueno, de Uber, sí, por decirlo sí, de alguna forma, ¿no? Todos los entendemos, sí, quiero decir, de Cabify, tú ver cómo viene el coche de Cabify, ves en la aplicación cuánto tarda, cómo viene, te cobran, los servicios de llevar comida a domicilio también, para no decir más marcas comerciales, que ves cómo va el chico en la moto y te tarda 3 minutos en traerte la comida, quiero decir, eso era una cosa de ciencia ficción hace, no sé, no me remonto mucho el tiempo, 10 años no, era ciencia ficción.
Exacto. Fíjate que, por ejemplo, tú quedas ahora con tu chica y directamente ya le puedes mandar desde WhatsApp, oye, la geolocalización itinerante, es decir, que estás hasta que ella ve todo el rato por dónde estás, si estás en un semáforo, si estás en la esquina, claro. O sea, cuando antes era, o sea, eso mismo que tú dices, o sea, hace 10 años pues era como ciencia ficción o totalmente como de, ah, yo voy a tener en mi móvil, o sea, en mi teléfono una parte en la que yo voy a ver cómo la persona se está acercando. Muy, muy ciencia ficción.
Sí,
y hoy en día no le damos el valor que tiene realmente. Efectivamente, tampoco, ¿eh?
Efectivamente. Sí. Me has mandado una noticia que tiene que ver con los iPhone. Que parece que Apple va a dejar de reparar los iPhone que se han declarado como perdidos, pero antes de comentarla, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero estamos llegando a un punto ya de inflación de a ver, que es un producto premium y que no todo el mundo pues quiere o puede tener un iPhone o un producto Apple, ¿no? Pero ¿no te parece que se está inflacionando ya el precio de, al fin y al cabo, lo que es un teléfono móvil? ¿Es lógico que se llegue a cobrar 1.300 euros ahora mismo por un teléfono móvil de alta gama?
No es lógico y no es realmente tampoco rentable, porque eso era como cuando te comprabas antes un coche de lujo que a los 5 minutos de haber salido al concesionario ya te baja el precio. Es decir, realmente son productos que lo que te dan es estatus social, es decir, es una percepción que tú das a los demás de lo que tienes o de lo que presumiblemente deberías tener. Lo que pasa es que, claro, yo veo chiquillos de la edad de mi hija, la pequeña, de 14, 15 años, con un iPhone 13, y yo digo, bueno, madre pues, ¿sabes? Te quedas como un poco así cuando, no sé, nosotros, yo por lo menos los desgasto hasta la última instancia, mi hija hereda los míos, es decir, no hacemos inversión, a no ser que, oye, pues se rompe, se extravíe, o cualquier cosa que a todos nos ha pasado, ¿no? Claro. O se cae en el agua, lo que sea. Que es una cuestión como...
Yo te aseguro que no lo cambio, vamos, a mí el iPhone me dura años, ¿eh? No cambio hasta que no esté ya reventado del todo, vamos.
Claro, o hasta que ya Apple nos diga, no te lo voy a utilizar más, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, sí es verdad que eso no es realmente el teléfono en sí, sino el estatus. Hay teléfonos con muy buenas prestaciones por un precio muy módico, te hablo de algo normal, ¿no? 1.300 euros, que es un sueldo, o muchos sueldos, claro, de mucha gente que no llega, ¿no? Entonces, realmente al final... lo que entramos en la época consumista de, bueno, pues pagas 20 euros al mes y no te das cuenta, pues igual que tienes pues toda la línea de televisión por canal, todo ese tipo de aplicaciones que tú pagas un coste mensual, que en cierta manera, entre comillas, parece que no te das cuenta y que después, claro, cuando lo sumas...
Es que lo que no es lógico es que pagues más por un teléfono móvil que por una televisión, por ejemplo... de buena gama, o sea...
Sí, exacto, sí, claro.
O sea, tú tienes una televisión de alta gama, a lo mejor, bueno, de alta gama, bueno, una televisión buena por 1.000 euros, a lo mejor, o menos, o por 900, o por 800, pero 1.300 un teléfono, en fin.
Sí, porque además sabemos que la vida de uso es relativamente corta, es decir, piensa que ya cada año y medio, 2 años como mucho, cuando, como digo yo, han ya dejado de que haya problemas, al final consigue sacar otro. Entonces, al final, si estás en esa dinámica... estás cambiando un teléfono cada año prácticamente, entonces no es rentable ni para ningún bolsillo, incluso para los que se lo puedan permitir, ¿sabes?
Muy bien. Elena, como siempre, un placer escucharte, muchísimas gracias.
Nada, un saludo, un besito a todos.
Hasta el miércoles.
rebuscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir, aceptas a todos.
Por aquí mi hijo tiene un iPhone 7 Plus desde el instituto y ya está en la universidad. Saludos, nos dice este oyente. Pues hace bien, hay que sacarle partido. Miren, ¿cuándo un producto más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo es que se elabora hasta que ya se mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Con el gran Phil Collins nos vamos hoy con este Heatwave. Siguen informados ahora mediodía COPE. Mañana más, a partir de las 11. Hasta luego.